última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que contar y muchas cosas que explicar. Tenemos esa carta que ha dirigido el presidente del gobierno al juez Peinado, en la que le pide declarar por escrito en el caso de que se sigue contra su mujer. Es una situación un tanto particular. Ahora estamos esperando a ver qué responde el juez y ver si admite o no admite esa petición del presidente del gobierno. Es un día donde también el presidente del gobierno de Cataluña, y hemos vuelto a escuchar más o menos lo mismo, el tema de la condonación de la deuda, 15.000 millones de deuda, que por la mala gestión de los gobiernos independentistas se ha ido generando, y ahora en este cambio de cromos de yo te apoyo en Madrid y tú me apoyas en Barcelona, pues vamos a tener que pagar todos los españoles. Pero hoy, fíjate, quiero centrarme en una tragedia que se ha vuelto a vivir en Galicia. El mar te da y el mar te lo quita. Por eso, este oficio hay que tomarlo con templanza en los genes. Esa frase nos la ha dicho Javier Touza, que es presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Y es que a 11.000 kilómetros de nosotros, en las Malvinas, a unos 600 kilómetros de la costa patagónica, por Argentina, se encuentra un archipiélago que se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina. Luego hay 200 islotes pequeños. Este área es conocida por sus condiciones climáticas, unas condiciones en las que predomina el frío y el viento. Bueno, pues estas condiciones son un desafío constante para los pescadores que faenan en la zona. Y por supuesto, cuando ocurre una tragedia como la que acabamos de vivir, los rescates se convierten prácticamente en una misión imposible. En naufragio de este barco, un barco que llevaba 27 tripulantes a bordo, el capitán ordenó desplegar las barcas salvavidas. Varios miembros se subieron a dos de las tres que estaban disponibles, ya que la tercera parece ser que no estaba hinchada. Bueno, pues ahí se refugiaron durante más de 14 horas mientras se activaba el rescate. Estaban varados en el mar, ataviados con ropa térmica, ya que sin ella, pues seguramente hubieran muerto al poco tiempo. Lo ha confirmado en esa linterna Javier Touza, el presidente de los armadores de Vigo.
Llevaban ya muchas horas en el agua, en el mar. Si no hubieran ido con los trajes térmicos y además en estas balsas especiales para estas condiciones de mar, evidentemente no hubieran aguantado ni 20 minutos.
Esta noche se van a cumplir 48 horas desde que el buque pesquero Argos Georgia naufragara en mitad de la tormenta preso del oleaje. Eran 27 tripulantes y lo que sabemos es que 9 han fallecido, 2 de ellos españoles. 4 continúan desaparecidos y 14 han conseguido llegar esta tarde al puerto más cercano. De ellos, son 6 españoles. La búsqueda de los desaparecidos, entre los que hay 2 gallegos, la han llevado a cabo varios buques y helicópteros. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas realmente adversas, las autoridades de Malvinas han decidido suspender las labores de búsqueda y rescate por el momento. Y claro, esto es un mazazo para las familias.
Sé que hay muy pocas esperanzas y sé que la climatología es muy negativa. Sin embargo, tenemos que dejarle un hilo de esperanza. Todavía tenemos 4 personas en el mar y que se suspenda hasta mejora de las condiciones. Yo que conozco bien aquella zona, no es nada fácil, ¿no?
Hay 6 españoles que ya han llegado a tierra. Ahora el siguiente desafío es traerlos a España, ya que no existen vuelos comerciales con Malvinas. En ese sentido, el Ministerio de Defensa ha anunciado esta tarde que va a fletar un avión para que pueda traerlos de vuelta. Ahora toca, pues eso, preguntarse qué ha pasado, por qué un buque tan avanzado tecnológicamente hablando, creado para navegar por estas aguas y prácticamente nuevo, se ha hundido por la tormenta.
Esto requiere un estudio concienzudo, recabar todas las pruebas posibles, pero no sorprende, lógicamente, porque un barco con un diseño muy adaptado a este tipo de caladero, a esta pesquería, con una tripulación tan experimentada, es un poco extraño, ¿no?
Este tipo de noticias, pues, hacen que te dé una sacudida y nos recuerde que ahí en el mar hay gente jugándose la vida a miles de kilómetros de casa, que se pasan sin ver a su familia meses, que tienen que navegar en condiciones bastante adversas, que son conscientes de que están expuestos a un riesgo mortal, pero que al final tienen que llevar el salario a casa. Los pescadores mayores cuentan los días que les quedan para jubilarse, porque quieren escapar de esto, y intentan convencer a sus hijos para que no se embarquen, porque saben lo duro que es el mar. Lo que ocurre es que tienen que llevar ese dinero a casa. Y en muchos casos, en muchos pueblos gallegos, es esta la única salida. Así que yo creo que merece la pena que de vez en cuando reflexionemos y nos paremos a pensar que hay gente que realmente se juega la vida por traernos el pescado a casa. Lo siguiente en la linterna, tiempo de análisis y opinión con Ignacio Camacho y con Nicolás Redondo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nicolás Redondo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿A qué no tenéis nada mejor que hacer ahora?
Pues no, supuesto. Estar con vosotros es una maravilla, ¿no? Estoy encantado de estar con vosotros.
¿Qué mejor se puede hacer una noche, claro, de julio a 40 claro. grados que estar con Nicolás Redondo y con Rubén Corral?
Hombre, eso te lo agradezco. Mira, se lo voy a pedir a los compañeros que lo saquen para el resumen y me lo voy a poner de polítono.
Es la mejor hora, como diría el eslogan.
Os iba a decir que la verdad es que de nuevo nos enfrentamos a un naufragio. Afortunadamente se distancian mucho en el tiempo, pero nos hacen ver una realidad que está ahí y que es un trabajo complicado y que no sabemos muchas veces a lo que se expone esta gente cuando sale a alta mar, ¿no, Nicolás?
Claro, claro. Hemos tenido pues, ocasiones de hablar de estas tragedias, es verdad que siempre son excesivas, pero cada cierto tiempo, ¿no? Y te hacen pensar. Yo cuando oía en la parte anterior del programa la conversación, estaba pensando en ese pintor, en el cuadro, ¿no? En el de
Soraya.
El poeta, iba a decir, del pintor, casi poeta, ¿no? El pintor de la luz, Soraya, ¿no? Que decía, aún dicen que el pescado es caro, ¿no? Y es verdad que igual es caro para los que lo compramos, pero desde luego el sacrificio extraordinario de los que se van a esas latitudes a pescar es inmenso, ¿no? Y la verdad es que una tragedia como esta nos conmueve y nos hace pensar en ese esfuerzo extraordinario que hace mucha gente para que tengamos en casa un trozo de merluza, pescadilla o bacalao.
Ignacio.
La verdad que desde que oí la noticia, primero que pensé fue en el agua del Atlántico Sur, en pleno invierno austral. Ni trajes térmicos, ni nada. Un horror. En esas condiciones, además, climatológicas de un océano desatado, pues eso le da una idea del esfuerzo, de lo que supone. Efectivamente, eso que dice Nicolás, que a menudo pues no es lo que no pensamos cuando nos acercamos a una pescadería y vemos los apetitosos lomos de bacalao o de merluza. Desgraciadamente, siempre, desde tiempo inmemorial, el mar se cobra vidas y el sacrificio del oficio de pescar, que no está en un momento especialmente brillante en España por culpa de la política de caladero, de la propia esquilmación del mar. Hay que ir cada vez más lejos a buscar la pesca y aún así pues sigue viendo gente que se juega la vida y a veces desgraciadamente la pierde.
Pues yo recuerdo que la última vez que hablamos de una tragedia de este tipo tuve la oportunidad de recordar una canción terrible, brutal, con Expósito, creo que fue,
sí,
de un cantautor vasco que murió hace unos años, por cierto, en Soria, creo que fue, que ha pasado en cierta medida al olvido, que era Pache Andión.
Sí.
Éramos 39 y solo queda él. Eran 39 y solo queda él, creo que era la canción, que es de una tragedia brutal. Claro, él yo creo que era de Ondarroa o de Lequeitio, una zona, o Bermeo, una zona en la que, como en Galicia o en Asturias o en Cantabria, pues hay un ambiente marinero extraordinario y saben lo que son, las familias saben lo que son las tragedias como esta, ¿no?
Es que la gente que sale al Atlántico duro, al Atlántico profundo, suele ser gente del norte, Nicolás, paisano de vascos y gallegos, uh-huh, y cántabros, ¿no? Suele ser la que se embarca en el Gran Sol y ahora y aquí, en este caso también, en nada menos que en el Atlántico Austral. Es que está lejísimos, uh-huh, es que además está lejísimo y además es un Atlántico embravecido, peligrosísimo, lleno de hielo muchas veces. En esta época, además.
Uh-huh. Os decía, recordamos esa canción con el Vila de Bitanso, en Marín, sí, hicimos allí, uh-huh, el programa en directo.
Sí, señor.
Y la verdad es que fue un impacto porque llegamos al día siguiente y recorrer las calles de aquel pueblo, ver cómo la gente pues había sufrido esto, la verdad es que fue impactante.
Uh-huh. Yo lo recordaba, sí, porque tuve oportunidad de hablar de esa canción que a mí en mi época juvenil me influyó mucho, aquella voz
gran desgarrada. Cantante era, sí, Pachi, sí, un, sí, cantante, sí, a la francesa, una especie de, sí, chansonnier, de esa, sí, época, sí, sí,
con esa voz desgarrada y,
sí, sí, sí,
fuerte, sí, sí.
Pues vosotros pedís y nuestro técnico Álvaro Español busca, en cuanto ha oído Pachi Andión, se ha puesto a buscar con toda la mar detrás.
Tiene el derecho de tutearle a la mar. Le parieron mar adentro y se le quedó la sal.
Pues lo único que podemos hacer desde aquí es mandar un fuerte abrazo a las familias de los fallecidos y a los compañeros, que los supervivientes lleguen pronto. Se supone que en los próximos días llegarán aquí. Y bueno, y que se haga una investigación, como nos decía el armador,
claro.
Para ver qué es lo que ha ocurrido y poder mejorar. Pues tengo que pisar a Pachi Andión y os tengo que hablar de cartas. Porque hemos tenido hoy...
Déjame una cosa, por cierto, sí, en sentido contrario, estamos hablando de una tragedia. El otro día un amigo mío me dijo que estaba haciendo una cosa que me permite felicitar a la COPE de Extremadura. Castañares, un gran amigo, tiene todos los días en la COPE de Extremadura unos minutos para hablar de los riesgos y las posibilidades de incendio en la región. Y todos, uh-huh, los días, desde por la mañana, hace un diagnóstico de la situación en los montes de Extremadura. Y me pareció una iniciativa tan bonita, que dice, bueno, pues os felicitaré, Paco se llama, Paco Castañares, un hombre que sabe mucho de todo lo forestal, de los incendios, suele acompañar de vez en cuando en estas charlas que era Felipe González, le suele acompañar a Felipe González, uh-huh, estas charlas que era sobre temas de esta naturaleza, ¿no? Y tiene un punto de información en sus propias redes que es muy frecuentado por la gente porque hace un análisis de todo España y de las Islas Canarias día a día, ¿no? De los riesgos, y ahora que estamos en esa situación, pues me he permitido recordarlo porque es la otra cara, ¿no? El prevenir que no sucedan tragedias.
Pues ahí queda esa felicitación. Sé que además lo estáis intentando demorar, pero es que tenemos que hablar de ello. O sea, nueva carta de Pedro Sánchez, pero esta vez no se la ha enviado a la ciudadanía, sino que se la ha enviado al juez Peinado, que es el juez que investiga a su esposa. Bueno, el presidente del gobierno explica que quiere colaborar en la investigación, pero que su declaración, según él, debe ser por escrito. Se escuda en la ley de enjuiciamiento criminal, que le da derecho a declarar por escrito al tratarse del jefe del Ejecutivo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha salido a defender esta posibilidad.
El presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas, los 7 días de la semana. Con lo cual, me parece que si el presidente del gobierno finalmente se entiende que tiene que declarar, la única forma posible conforme al ordenamiento jurídico no es otra que por escrito.
una pequeña pregunta. El presidente del gobierno es presidente los 7 días a la semana, las 24 horas del día, salvo los 5 días que se cogió de reflexión, ¿no?
También sí, lo era, aunque no ejercía.
Bueno, bueno. Desde el Partido Popular insisten en que la legislatura está agotada, y lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo.
Esto no es un gobierno, es un tinglado. Es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. No hay un proyecto, no hay dirección. Solo se van apañando improvisaciones para ir tirando. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir.
Ignacio, ¿cómo lo ves?
Bueno, el señor Marlaska se le ha olvidado. Señor Marlaska se le ha olvidado que, a ver, tiene una parte de razón, en el sentido de que hay una posibilidad, hay debate jurídico sobre si el presidente puede o no declarar por escrito. Quiero recordar que Rajoy, pudiendo declarar por escrito, no lo hizo. Uh-huh. Y efectivamente podía declarar por escrito, pero es potestativo en un momento del presidente, en el mejor de los casos. El juez sostiene que no, porque la cuestión por la que le va a preguntar no está relacionada, en teoría, con su papel de presidente del gobierno. Esto es dudoso. Yo creo que hay ahí un margen de discusión. Y tengo la sensación de que en este asunto y en otros aspectos del mismo, como por ejemplo la propia campaña que el gobierno y sus portavoces están desatando contra el magistrado, le están incrementando la tensión para provocarle un error que dé al traste con el sumario. En mi opinión, el juez Peinado debería ser lo más conservador posible si quiere mantener impoluto el sumario, que al final, el día 30, se lo tiene que revisar la audiencia provincial, y supongo que más adelante habrá otras instancias de casación. Esto no lo sé, Nicolás, no lo podrá aclarar. Pero tengo la sensación, o más que la sensación, de que toda la estrategia defensiva de la señora Gómez, es decir, del gobierno, que está actuando en bloque, fiscalía incluida, como defensor de la esposa del presidente, tiende a tenderle cáscaras de plátano al juez para que se resbale y se pueda invalidar la investigación. Por cierto, inciso, aunque bueno, es tema más bien de ayer, desconozco precedentes y he preguntado a juristas de una ocasión en que la Fiscalía, el Ministerio Público, haya opuesto a la declaración de un testigo. A la práctica de pruebas sí, es relativamente frecuente, pero a la declaración de un testigo, si hay precedentes, son muy escasos.
Nicolás, yo creo que, a ver, aquí tienen razón los dos, ¿no? Porque realmente a Sánchez no le falta razón, en parte, porque es esposo y es presidente del gobierno. Y si conoció los hechos fue porque era esposo de la investigada y al mismo tiempo presidente. Y además los hechos tuvieron lugar en Moncloa. Y él estaba allí.
Sí.
Pero el juez también tiene razón.
Sí, bueno, sí, tiene razón el juez. Pero yo comparto al 100% lo que ha expuesto Ignacio Camacho. Totalmente. Es una cuestión discutible. Yo creo que está en razón, en mucha razón, en esta ocasión, la petición del presidente y la de Marlaska, apoyándole. Y yo le diría al juez que fuera, como ha dicho Ignacio, muy conservador.
Digamos prudente,
no,
digamos.
Prudente. No tanto porque tiene que serlo por oficio, creo yo, pero además teniendo en cuenta de quién se trata en este momento, que es el ni más ni menos que el presidente del gobierno, y que bueno, está todo el mundo mirando lo que va a hacer. Pero sinceramente, ahora que estamos terminando la temporada y que se empezará una nueva, la carta me parece pura calderilla.
Sí.
De verdad, bueno, que suceda lo que tenga que suceder, y hasta me puedo pronunciar, en el sentido que ha hecho Ignacio también, diciéndole mi impresión al juez, de que es efectivamente una posibilidad real el que el presidente lo haga por escrito. Pero miren usted, aquí lo fundamental, a mi juicio, es la reacción iracunda en contra del Estado de Derecho por cómo se ha, por su contenido, de muchos ministros en defensa del presidente y de Begoña Gómez y en contra del juez. Me parece inaudito, y eso es el meollo de la cuestión, el juez acertará o no acertará, tienen posibilidades de recusarlo, tienen posibilidades muchas en el Estado de Derecho para enfrentarse a cualquier desliz que cometa el juez, pero lo que ha sucedido esta semana en relación con el juez Peinado, además provocado por ministros y algún ministro haciendo de portavoz en Moncloa, me parece inaudito, porque es un ataque absoluto no solo al juez Peinado, que ya sería muy grave, sino al propio sistema judicial español. Me parece que están fuera de tono, que están enloquecidos con esta situación, con esta cuestión, y esto me parece mucho más importante, más teniendo en cuenta que hoy mismo ha habido un dictamen, un informe de la Comisión Europea sobre el estado del Estado de Derecho, de la justicia en todos los países y también en España, ¿no? Es que estamos en una situación de verdad que el presidente lo haga de una forma u otra me parece realmente poco importante, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo ayer y hoy, que se cumple justamente estos días un año de una legislatura que muchos ya dijimos que era imposible desde el primer día, ¿no? Y el hecho judicial es uno más, la reacción, como digo, de los protagonistas de este desaguisado extraordinario, desde Margarita Robles a Marlaska, que son jueces, a la portavoz del gobierno, saliendo en tromba contra del juez, me parece sorprendente de verdad, y me parece muy peligroso para el sistema democrático. Es que porque establecen unas dudas brutales sobre la imparcialidad, la objetividad y la independencia, que yo creo que es una característica general del sistema.
Duda ninguna, están hablando abiertamente de cacería y de persecución. Sí. Esta reacción desproporcionada de todo el gabinete, es que además se produce el clásico efecto de mimético de no vaya a ser que yo parezca que me quedo atrás o que soy tibio en el asunto. Entonces, a ver quién la dice más gorda.
Es el efecto Corea del Norte, que digo.
Efectivamente. revela que el juez Peinado ha pisado un cable de alta tensión. Y que esto es una cuestión de cenital es cenital para la democracia, porque tiene que ver con los límites del poder y la supremacía del derecho, pero es también, se ha convertido en cenital para el propio presidente del gobierno, y todos lo saben. Ahora bien, cuando un racimo de ministros, iba a decir una reata de ministros encabezados por el de justicia, acusan directamente de prevaricación a un miembro del Poder Judicial, solo quedan dos salidas: o se querellan, claro, o el abogado de la investigada, que no es miembro del gobierno, lo recusa. Y el abogado, hasta ahora, se niega a recusar. No lo estima procedente. Porque en su estrategia de defensa.
Yo, Ignacio, estoy de acuerdo contigo. Esto es como cuando van a sacar un córner. Los defensas, en lugar de estar pendiente del balón, están más pendientes de que el delantero no remate.
Sí.
O sea, están intentando ponerle zancadillas y, como tú dices, a ver si cae en algún error.
Pero
y han ido dilatando todo, porque recordad que primero no contestaba para ir a declarar como testigo. Una vez que va a declarar como testigo, le pregunta al juez de qué se me acusa. Esto no me lo has comunicado en tiempo y forma. O sea, se va dilatando el proceso. Porque yo creo que al final, y eso sabrá más, Nicolás, lo que están intentando es que la Audiencia Provincial intervenga, ¿no? Y diga, hasta aquí.
Pero no hay muchos motivos. Y es que aparte de toda la locuacidad que se provoca alrededor en los medios de comunicación, no hay muchos motivos. Puede haber alguna sorpresa del juez Peinado en alguna opción, una acción concreta. Pero esto sucede, lo que ha sucedido estos días, todos los días, en todos los juzgados de España. Todos los días, en todos los juzgados de España. Yo, además, yo no estoy metido en cuestiones procesales, ¿no? Y he intentado hablar con algunos amigos que están. y uno de los que me hablaba, de, por cierto, de la acción de la Fiscalía, me decía: Nicolás, yo tengo un juicio en Valencia y otro en Zaragoza, y es que esto, no veo nada, dice, no sé qué puede pasar, ¿verdad?, pero no veo nada que me provoque alarmas. Puedo pensar que se puede hacer mejor, que lo ha hecho peor, lo que fuera, pero no veo ninguna alarma y veo una similitud absoluta con lo que yo estoy viviendo con otros casos determinados. ¿Qué sucede? Que aquí sí, efectivamente, los sujetos del proceso son gente, pues como Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno, y con todo un gobierno que ha decidido que esta cuestión, que debería ser privada, se convierte en una cuestión de Estado y pública, ¿no? Bueno, pues mírese usted, ¿qué quiere que le diga? Ustedes el primer perjudicado, aparte de los protagonistas, será el Partido Socialista, que lo tienen ahí como un instrumento para agredir, y luego el sistema en general, que es mucho más importante, porque establecen una duda brutal sobre un proceso que no debería tener nada. No debería provocar ninguna suspicacia, y si la provoca, y con motivos, como ha dicho Ignacio, es que hay posibilidades de recusación, de reacción, pero múltiples, que podían haber ejercido y que pueden ejercer en el futuro. Esperemos a ver lo que sucede, ¿no?
Uh-huh. Ignacio. Bueno, hombre, privada no es. Es decir, todo esto tiene que ver con la posición prevalente de la esposa del presidente del gobierno. Y por tanto, hay una colisión, precisamente creo que el conflicto es una colisión entre intereses privados y públicos. Es decir, estamos hablando de una persona, no de que la señora Gómez tuviera un trabajo, una carrera y tal y cual, y siguiera desarrollando a cuando su marido asciende al poder, sino de que en ese momento, cuando Sánchez es elegido presidente, la señora Gómez inicia una carrera profesional diferente, basada en contactos de privilegio. Esos contratos de privilegio no hace falta ni que se los proporcione el presidente. Los obtiene en razón de su condición de esposa de. Entonces, bueno, ¿hay ilícito penal ahí? Complicado de discernir. Yo creo que es una papeleta difícil, no ya para el instructor, que solo tiene que sugerir la existencia de una posibilidad de indicio de delito para elevarla a juicio. Pero sí será en su momento, si va adelante el caso, de una cuestión peliaguda para el tribunal. Pero encajar eso en un tipo penal de tráfico de influencias o de información privilegiada o algo así. Pero claro, esta colisión es la clave del asunto, y por eso el juez cita al presidente del gobierno. ¿Que se lo podía ahorrar? No lo sé. Que podría citarlo por escrito y tal, y que esto de ir a Moncloa a grabar y eso parece una especie de golpe de autoridad, de a mí no me vais a decir lo que tengo que hacer y tal. El juez, hasta donde yo sé, no lo conozco personalmente, pero por referencias de personas que lo han tratado y que incluso que han sido, digamos, justiciables en su juzgado, es uno de esos jueces muy celosos de su autoridad, ante los que, digamos, que resulta antipático comparecer, para decirlo suavemente. Y tengo la sensación, lo decía al principio, de que le están poniendo cascaritas de plátano para que ver si se viene arriba y comete un error, un desliz, que dé al traste con el sumario. Porque si no da al traste con el sumario, y el día 30 de noviembre, de septiembre, la Audiencia de Madrid da curso a librar investigación y se abre juicio oral y se cita juicio oral, el presidente tiene un problema muy gordo. Y en ese caso dirán que si la Audiencia Provincial la controla Ayuso, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que la democracia es el gobierno de las leyes y no de los hombres.
Pues ahora seguimos hablando de justicia, porque tenemos muchos frentes. Además, tengo invitada. Pero antes vamos a escuchar unos consejos. Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola. Oye, ¿que te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Nicolás Redondo Terreros y con Ignacio Camacho. Vamos a hablar de justicia porque la verdad es que al gobierno se le abren varios frentes. Vamos a empezar a organizar de menor a mayor. Y vamos a empezar por el fiscal general del Estado, al que se le acumulan los problemas, porque una vez más vuelve a ser noticia por críticas a sus actuaciones. En este caso, el Supremo ha vuelto a reprender a Álvaro García Ortiz por no seguir las pautas que fijó cuando anuló el nombramiento de la exministra Dolores Delgado. De esta manera, el Consejo de Ministros tendrá que anular el nombramiento de su sucesora. En definitiva, el auto de hoy ve desviación de poder en la actuación del fiscal general. Saludamos en directo a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habéis lanzado esta misma tarde un comunicado en el que decís que frente a la arbitrariedad, la defensa de la imparcialidad de la institución, tenéis que hablar. Uh-huh. ¿Estamos sobrepasando todos los límites en el caso del fiscal general del Estado?
Pues francamente sí. Nunca antes en la institución se había vivido una situación como la actual, en la que cada actuación que realiza el fiscal general del Estado queda en entredicho en los tribunales cuando es recurrida. Los recurrentes pues obtenemos resoluciones favorables a nuestras peticiones y siempre en contra de la actuación del fiscal general del Estado. Por eso nosotros decimos que frente a la arbitrariedad, la defensa de la imparcialidad de la institución. La arbitrariedad consiste en prescindir del procedimiento, consiste en prescindir de la norma y adentrarse en un terreno muy pantanoso y contrario, desde luego, al Estado de Derecho. No se pueden plantear expedientes como el otro día, el pasado día 23, se produjo con el expediente de Dolores Delgado, de incompatibilidad o de prohibición en relación con su marido, que es un expediente con defectos formales muy relevantes, con una fase de información nula, donde no se ha practicado ninguna diligencia, y con una pretensión muy evidente por parte del fiscal general del Estado de obtener un voto favorable a sus intereses en el seno del Consejo Fiscal, arrogándose una función que no le corresponde, que es la de decidir sobre las recusaciones de los compañeros y no someter a debate la ausencia de esas diligencias. Así estamos.
¿La dimisión es la solución?
Sería la solución. Nosotros ya la hemos interesado en innumerables ocasiones. No reiteraremos esa petición de forma constante porque al final parece que la petición carece ya de sentido, de significado, o pierde su significado o la trascendencia del mismo, de tanto manosearlo, de tanto exigirlo. Pero lo cierto es que ya no solo por una cuestión de dignidad propia, que eso pues tiene que ser el aludido el que lo decida, pero sí para preservar la institución debiera de dimitir, no ahora, hace ya un tiempo.
Pues si persiste en esta situación, ¿qué más se puede hacer además de denunciarlo?
Bueno, denunciarlo, recurrir todas aquellas resoluciones que no se compartan porque se considera que se apartan del procedimiento. Bueno, ya lo dice el Tribunal Supremo, ¿no? Incurre en desviación de poder. Bueno, pues no hay que quedarse con los brazos cruzados. Hay que recurrir, hay que denunciarlo y esperar a el momento en que adopte la decisión que tarde o temprano tendrá que adoptar, que es dejar el cargo por el bien de la carrera fiscal, por el bien de la institución y por el bien de la justicia española.
Y la última, Cristina, ¿recuerdas alguna situación similar?
No. Estamos los compañeros, no digo exclusivamente los de mi asociación, sino en general los compañeros, lo comentamos desde hace un tiempo esta parte, que nunca antes nos habíamos encontrado en una situación similar en que la institución está siempre en boca de todo el mundo, donde salimos, abrimos con titulares todos los días en la prensa, y no para bien, lamentablemente, pese a lo bien que se trabaja por parte del resto de los fiscales, ¿no?, de la carrera fiscal en general, siempre salimos en portada para mal, poniendo siempre el foco en la actuación desviada del fiscal general del Estado, y eso no es bueno para el Estado de Derecho en absoluto y no es bueno para España.
Pues Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno.
Ignacio, Nicolás, tengo ahora una pregunta para vosotros. ¿De quién depende la Fiscalía?
Te la voy a complicar esa pregunta.
Venga.
Si resultara, y no es nada improbable, imputado el fiscal general del Estado en el Supremo, en el proceso tiene que intervenir un fiscal. Y ese fiscal... no puede ser el mismo, pero es un fiscal bajo la jerarquía del imputado, que es el que, en teoría, le tiene que dar instrucciones sobre su trabajo en el caso. Entonces, el de quién depende se complica de manera paroxística. Porque, claro, es que estas cosas, desde la mejor intención de los legisladores, no están previstas.
Es que las legislaciones hacen para gente normal y corriente.
Exacto.
Claro, hacen para situaciones, como dice otra sentencia, extravagantes e insospechadas, ¿no? Es decir, que esto no se le ocurra a nadie, ¿no? Porque hay una... Hay tres cosas que me parecen interesantes, ¿eh? Primero está la dignidad personal, que él tiene que evaluarla. Parece que no es la media normal a la hora de evaluar esto, que es su dignidad personal. Luego está la dignidad del cargo, aquello que dicen muy bien los franceses, la dignidad del cargo, ¿no? Es decir, oiga, yo no puedo seguir en esta responsabilidad porque me afectan estas cuestiones, justa o injustamente, pero no puedo seguir. El ejemplo fue el primer ministro socialista de Portugal. Bueno, no puedo seguir. Bueno, y tercero, que a mí me parece muy interesante, es decir, ¿qué precio o por qué se paga este precio por la exministra de Justicia y exfiscal general. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho esta señora para que se merezca no solo el trato a favor de su conmilitón este, el fiscal general, no, sino que el gobierno aguante esta situación absolutamente bochornosa? ¿Qué es lo que tiene que pagar a la exfiscal general y exministra de Justicia para soportar esto que no debería durar un minuto, esta parte? La otra, lo que hace efecto a la posible imputación es otra cuestión.
Sí, eso es otra cosa.
Es otra cosa. Pero esto, es decir, oiga, pero no hay nadie que diga, oiga, déjelo usted. Y cuando no le dicen que lo deje, es que es imprescindible que se le confirme a Dolores Delgado en esa posición. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que se tiene que pagar a esta señora para que cause tal destrozo en una institución tan fundamental como la Fiscalía? Es una pregunta...
En el fondo, Nicolás, es una cuestión de vergüenza.
Sí.
Está simplemente vergüenza decir, hombre, pero claro, cuando es el presidente del gobierno el que dice que la Fiscalía depende de él, el que, anticipándose incluso a la decisión de los jueces, dice que si lo imputan no pasa nada y que tiene todo su respaldo, pues hombre, es que claro, volvemos a lo de la buena intención de las leyes,
claro.
es que la no es inviolabilidad, pero la imposibilidad de cesar al fiscal jefe está pensada precisamente para proteger su independencia, no para cuando su independencia está en entredicho, que es el caso.
Os decía que teníamos varios frentes la cuestión judicial abierta. Por un lado, tenemos al fiscal general del Estado. Hoy, de hecho lo hemos contado esta tarde, el Supremo ha decidido acudir al Constitucional al considerar que la ley de amnistía rompe los principios de igualdad recogidos en la Constitución al ofrecer un tratamiento diferente en función de la ideología de quienes delinquen. Además, los magistrados afirman rotundamente que el proceso fue un golpe de Estado. Los ahora acusados deberían ser amnistiados por la simple razón de que lo que hicieron fue para protestar por las sentencias. En cualquier otro caso, deberían cumplir sus penas. Esto es lo que dicen en el Supremo. Y considera el Tribunal Supremo que es la ideología política lo que les hace acreedores de la amnistía. Esto es un buen palo.
Pues no, ese párrafo... Sí, perdona, Nicolás,
No. Tú, Ignacio, empieza.
No, te iba a decir que ese párrafo de me imagino que de Marchena, es extraordinario, Es de lo perdona que lo lea completo, porque es sí, que sí. Realmente es la cuestión. Dice, efectivamente, que tienen que ser amnistiados por la simple razón de que lanzaron piedra y adoquines contra la sede de los juzgados con el propósito de protestar frente a la sentencia de este mismo Tribunal Supremo que condena a una parte de los máximos responsables. Dice, si su motivación hubiera sido diferente, por ejemplo, si su protesta lo hubiera sido contra la, a su parecer, escasa contundencia de esa misma sentencia, o en favor de la libre determinación de la República Saharaui contra los desahucios, o a favor o en contra de la inmigración ilegal, deberían cumplir sus penas. Es solo su opinión política, esta opinión política la que los hace acreedores de la amnistía. Esa es la cuestión clave, la de la igualdad ante la ley. Ya luego viene toda la felonía subsiguiente. Pero esa es la cuestión clave. No, el escrito en general es una requisitoria extraordinaria. Yo creo que es la más completa que he leído, también por la más larga, contra la amnistía. Pero, sin embargo, me ha sorprendido que la sala de lo penal haya decidido liarse la manta a la cabeza y enviarle a Conde Pompidou, porque es a Conde Pompidou, la ley, a sabiendas de que le está planteando a Conde Pompidou un desafío jurídico. Esto tiene otra lectura muy divertida, muy apasionante, que es el pulso de esas dos enormes cabezas jurídicas del Estado, que son el juez Marchena y el juez, el magistrado Conde Pompidou, cuya influencia, voy a decirlo así, es fácilmente apreciable en la redacción de la ley de amnistía, sobre todo de su larguísimo prefacio justificativo. Yo creo que a la propia Sara le quedan pocas dudas de que, a pesar de esta extraordinaria requisitoria, la ley iba a ser convalidada por la reata de sanchista del Tribunal Constitucional.
Sí, yo tengo ganas de leerlo minuciosamente, porque me parece, por lo que he podido...
Tiene párrafos extraordinarios.
No hace falta, lo estoy diciendo de memoria, o sea que me puedo equivocar, pero en un momento determinado no hace falta que pidan perdón, nos arrepientan simplemente que no tienen adoquines.
Sería suficiente.
Yo creo que ni siquiera se arrepiente.
Y además dice, vamos a volver a hacerlo. Y vamos a volver a hacerlo, claro.
Y hay otra frase aún, yo creo que es más contundente. Dicen, a partir de ahora, la ley penal solo será para tontos y pobres.
Eso te iba a decir. Y esa siguiente es brutal, efectivamente. Por lo tanto, yo tengo unas ganas extraordinarias de leerlo minuciosamente, porque creo que está cargado de razón, de sabiduría jurídica y además con un cierto humor que no suelen acompañar a estos documentos, ¿no? Y bueno, yo es que lo comparto absolutamente. Y es verdad que son dos personajes sobresalientes en el mundo del derecho. Hay que decir, de cualquier manera, que Conde Pumpido está muy condicionado porque parte de su carrera política se ha hecho impulsos políticos.
Claro.
Lo de Marchena no.
Claro.
Marchena ha ido por su camino y ha llegado donde ha llegado. Esos son condicionamientos que son muy importantes a la hora de reflexionar sobre estas cuestiones, sin dudar en absoluto de la valía de Conde Pumpido, sobre todo si le comparamos con los que suelen hablar o con algunos de los que le rodean, ¿verdad? Es verdad que es la persona de confianza en ese ámbito. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con el Tribunal Supremo. Es más, yo creo que han hecho bien el no establecer estas posiciones prejudiciales en la Unión Europea ahora, sino ir por directo y al toro, como se dice vulgarmente, porque como dice también en el documento, quien tiene que decidir es el Tribunal Constitucional, pero no tiene que decidir sobre sus dudas, porque ellos no tienen ninguna duda.
Y además le plantea el otro gran punto débil de la amnistía, que es, digamos, la participación en ella de los propios amnistiados.
Claro.
¿No? Dice, las formaciones políticas a las que pertenecen no es solo que votaran afirmativamente a la ley que los amnistía, sino que sus votos resultaron para la aprobación de la ley del todo imprescindible, condición sine qua non o condición de posibilidad. Claro, dice, en este momento, de este modo, en nuestro entendimiento, la eficacia las normas penales se resiente tal vez de manera definitiva. Porque si tú haces la ley porque y lo dice también el escrito, es que no solo es que te beneficie, sino que es que tu participación en la ley es decisiva y, por tanto, estás enviando un mensaje. Oiga, aquí todo el que sea capaz de crear una fuerza parlamentaria susceptible de obtener una mayoría con un peso aritmético suficiente, una representatividad electoral suficiente, pues puede aspirar a que se le amnistíe cualquier clase de delito. Uh-huh. Esto porque dieron el golpe de Estado, pero mañana puede ser cualquier otra cosa.
Sí, hay una cuestión que me parece que es muy, muy interesante. Según cómo respondan a esta cuestión que es primordial, fundamental para el mantenimiento de la confianza en el Estado de Derecho, puede cruzar Pumpido inevitablemente las líneas rojas. Es verdad que se ha discutido mucho y ha habido muchas descalificaciones, algún apoyo en relación con las sentencias de los ERES. Pero sí es verdad también que en esa cuestión podía ser interpretable. Hay unos tres magníficos artículos de Tomás de la Cuadra, defendiendo esa posición. A mi juicio, yo comparto más el criterio de otro gran profesor de Derecho Administrativo, que era Betancourt, pero bueno, en cualquier caso, lo que dice Tomás de la Cuadra tiene su importancia. Por tanto, es discutible. Ahora, en la cuestión de la amnistía, yo creo que hay se van a retratar absolutamente todos, y especialmente con Conde Pumpido. Y sería una gran paradoja que cuando se está derrumbando, porque se está derrumbando ya, el andamiaje que se creó hace un año, él siga, como los últimos de Filipinas,
insistiendo,
defendiendo lo que se está cayendo. Que es lo que le corresponderá por el tiempo, ¿no? Porque durar, esto puede durar, pero en descomposición. Más lenta o más rápida.
Ojo además a una cosa, en la votación del Constitucional de la Amnistía, la mayoría previsible es de 6-5. Porque el magistrado Juan Carlos Campo ya ha sugerido que se tiene que abstener porque hizo declaraciones, como todos los demás ministros, hizo declaraciones sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, aunque seguramente ahora compartirá la tesis contraria, pero no la puede defender.
¿Tú cuentas con el que ha propuesto el Partido Popular también para el Tribunal Constitucional?
Bueno, claro, porque entiendo que no lo van a despachar antes de que tome posesión. Cualquier cosa puede suceder, pero...
No, pero puede estar también, puede tener que inhibirse también, ¿no?
Sí, es verdad que también puede tener que inhibirse, sí, con lo cual...
Que bueno, es algo que yo no sé por qué el PP no lo ha tenido en cuenta, ¿verdad?
Claro, es que además, porque supongo que porque lo dan por perdido de otra manera. Pero es que, claro, esta costumbre de enviar al Constitucional a magistrados que han destacado por una trayectoria política o ideológica muy significada, pues en puridad dejaría sin quórum la mayoría de la sentencia, porque es que la sentencia de los seres, al menos 4, he leído que 5 y tal, pero al menos 4, y desde luego 2, tendrían que haberse abstenido por razones evidentes, porque participaron directamente, o bien en el mismo proceso de político y parlamentario y de gestión de los seres, o bien en su fase procesal, como el propio Conde Pumpido. No, me estaba pensando ahora que lo que le ha escrito aquí Marchena a Pumpido es la sentencia constitucional, que él no va a escribir ni va a firmar, pero que debería.
Y luego, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, el tercer toque de atención, que es el de Bruselas. Desde Bruselas se ha emitido el informe anual sobre el Estado de Derecho y constata que la ley de amnistía ha generado preocupación por parte de un gran número de partes interesadas. Además, afea que se tramitara de manera urgente y sin el consenso suficiente. Y claro, dice que esto afecta a la confianza de la sociedad en los jueces y en sus sentencias.
Pero además, en ese informe hace referencia al punto anterior que hemos tratado.
Claro.
Y este con mucha más intensidad, porque la amnistía será otro momento en el que decidan sobre los elementos fundamentales de ella, porque está en el estudio, pero dice ese documento que uno de los problemas graves que tenemos en España es la independencia, la no independencia de la Fiscalía. Entre dos o tres cuestiones que creo que no deberían provocar la felicitación que se ha hecho Bolaños a sí mismo, uno de los elementos que pone es la independencia de la Fiscalía, que está en dudas máxima. Otra que establece es la presión absolutamente inadecuada de los políticos, especialmente del gobierno, a los jueces. Claro, son tres o cuatro elementos muy duros en ese informe, ¿no? Y al final por lo único que se felicitan es por lo más lógico y razonable, que era el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para el Consejo del Poder Judicial.
Y Bolaño se lo apunta y se aplaude a sí mismo. Pero bueno, sí, pero es fácil. Esto más y más o menos lo que hizo la amnistía es básicamente lo que había dicho la Comisión de Venecia, a pesar de que también fue interpretada por Bolaños a su favor. Pues sí, pues esto, imagina, yo quiero decir lo que va a hacer el gobierno con este informe, el destino que le puede dar, ¿no? Esto es como cuando vas a misa y el cura empieza a predicar y te suena y te empieza a poner con predique usted, que ya vale yo lo que tenga que hacer. Y ya está. Es decir, no. Esto no, todo lo que no tiene valor ejecutivo para el gobierno le entra por un oído y le sale por el otro.
Estaba pensando yo que no es la primera vez que Bolaño se felicita públicamente, Sí. Lo ha hecho ya al menos en dos ocasiones.
Así que Bolaños es mucho de estar contento consigo mismo.
Está muy satisfecho con su trabajo, la verdad. Pues hasta aquí, en esta noche de julio, está tiempo de análisis y opinión. Y, Nicolás, comenzábamos con una canción de Pachi Andión,
sí,
que te traía a ti buenos recuerdos. Y claro, tengo que contentar a Ignacio. Entonces, claro, Tengo que poner algo que a Ignacio le guste.
Muy bien.
Y he pensado poner esto que está sonando de fondo, mira.
A un aniversario.
que no todo va a ser supremo
y precioso,
marchenas y
ya me voy contento.
Hay que dejar que de vez en cuando suene algo de música y así nos tranquilizamos, claro, todos.
Un día que está plagado de Luis Aragón, de Luis Aragonés, pues terminará así perfectamente, ¿no? De Luis Aragonés no podía.
Sí, porque lo de Aragonés es una cosa que he dejado fuera, porque lo de los 15.000 millones de condonación de deudas vamos a tener tiempo de hablar.
Sí, ¿eh? Espera, sí, que eso va a dar todavía vueltecitas, sí.
O les engaña o nos vende.
Sí, apuesta por lo segundo.
Pues Nicolás Redondo Terreros, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno.
Un fuerte abrazo a los dos.
Ignacio Camacho, como siempre, un placer.
Muy buenas noches, el placer es mío.
Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace,
oh. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con la abstención por razones técnicas de 7 de los 12 vocales miembros del Consejo Fiscal, Álvaro García Ortiz ha vuelto a proponer para el ascenso a fiscal de Sala de Memoria Democrática a la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Con una clara voluntad de desafiar al Tribunal Supremo, el fiscal general ha propuesto de nuevo a la esposa del exjuez Baltasar Garzón. La sentencia del Supremo que anulaba el anterior nombramiento de Delgado tenía su origen en la petición que los fiscales hicieron en el pleno de 8 de junio de 2023 para que se la excluyera de la plaza de fiscal de sala en materia de derechos humanos y memoria democrática por incurrir en incompatibilidad, dado que su marido, el exjuez Garzón, tiene un despacho especializado en casos referidos a la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo. Además, Garzón es presidente de la Fundación Internacional, cuyos informes fueron fuente inspiradora de la Ley de Memoria Democrática. Los vocales que se oponen a este nombramiento consideraron que el expediente de compatibilidad que se ha presentado para el nombramiento de Delgado es insuficiente para cumplir los requerimientos del alto tribunal. No parece lógico que, si las objeciones de fondo permanecen, el fiscal general del Estado se empeñe en seguir proponiendo a Dolores Delgado para fiscal de memoria democrática, como si no hubiera otros candidatos, o como si la fiscalía fuese una estructura de favores mutuos y un cortijo de prebendas para quienes la controlan.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora.